día dominical número 213 en el domingo 28 del tiempo ordinario. Gratitud. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 13 de octubre de 2013. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 12 a las 7 de la noche. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 14 al 17. De la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Y del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del segundo libro de los Reyes. Naamán, el jefe del ejército del rey de Siria, fue al río Jordán y se bañó 7 veces en él, como se lo había indicado el profeta Eliseo, y quedó limpio de la lepra, con la piel como la de un niño. Entonces volvió él con todos sus acompañantes a donde el profeta, y al presentarse le dijo: ahora me he convencido que no hay otro Dios en ningún otro país fuera de Israel. Por eso acepta un regalo como agradecimiento de tu servidor. Pero Eliseo le contestó: por la vida del Señor a quien sirvo, te juro que no lo aceptaré. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no quiso aceptar nada. Luego dijo Naamán: entonces te ruego que permitas a tu servidor llevar en las mulas 2 cargas de tierra, porque no voy a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios sino al Señor. Palabra de Dios. El Señor se compadece de todos nosotros. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesús, el Mesías descendiente de David y resucitado de entre los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico y por la cual sufro hasta llevar cadenas, como si fuera un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así pues, todo lo soporto por amor a los elegidos, a fin de que alcancen de Cristo Jesús la salvación y participen de su gloria para siempre. Esta es una gran verdad. Si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Y si llegamos a negarlo, también Él nos negará a nosotros. Pero como no puede desdecirse, aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Vamos a concentrarnos en este día en lo que el Señor nos quiere comunicar por medio de su palabra, específicamente del Evangelio de San Lucas. La semana pasada escuchábamos a los discípulos hacerle una petición a Jesús: aumenta nuestra fe. Y ante esa duda de los discípulos sobre la magnitud de su fe, Jesús no le dice: pues sí, se la voy a aumentar. Jesús lo que le dice es: estén tranquilos que con la pequeña fe que ustedes tienen se producen grandes cosas entre Dios y ustedes. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes lo recordarán, nos lo explicaba el padre Roberto el domingo pasado. Pero era el Señor diciéndonos que no nos preocupemos tanto. A veces, cuando pensamos en la propia fe, incluso miramos a los demás en su vivencia cristiana, en cómo oran, en cómo sirven a Dios, y hasta nos comparamos y decimos: es que yo quisiera tener la fe que tiene fulano. Porque tú no tienes idea de la fe que tiene fulano. Tú ves unas cosas externas, haces unos juicios al respecto. Eso no significa que esa persona tenga más o menos fe que tú. Teniendo un grano de mostaza, teniendo una fe pequeña, se producen grandes cosas en nuestra relación con Dios, porque en definitiva la fe va a ser este don de Dios. Hoy el elemento de la fe aparece junto con otros dos elementos: la misericordia, la compasión de Jesús, y también la gratitud. Y vamos a ver cómo esto está dentro del Evangelio de hoy y cómo nos ayuda a nosotros a entender también nuestra relación con Dios y cómo nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Nos dice el Evangelio que Jesús iba de camino a Jerusalén. Se encontraba entre Samaria y Galilea. Y luego pasa por un pueblo que no se nos dice cuál es. Y estando en este pueblo, hay unos leprosos que se le acercan a distancia. El Evangelio de San Lucas es muy claro en este Evangelio en mostrarnos ciertos elementos que si fuéramos judíos del tiempo de Jesús entenderíamos muy bien. Primero, la lepra. Hablar de lepra en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es hablar de un cúmulo de enfermedades que de alguna manera se manifestaban en la piel, pero que ellos sabían que eran altamente contagiosas. No podemos pensar en términos de la ciencia actual y cómo nosotros podemos ya distinguir no solamente una enfermedad, sino tipos que hay entre una enfermedad y ¿verdad? En la misma enfermedad podemos decir, este es clase 1, clase 2, clase 3. Somos muy precisos en la medicina actual. No podemos pensar en eso en los tiempos de Jesús. Allá simplemente se conocía por la experiencia que habían ciertas condiciones de salud que eran altamente contagiosas, y tan pronto había señal o la posibilidad de una enfermedad de esa, tan pronto el sacerdote hacía el diagnóstico, miraba y decía, esto es lepra, ya entonces una persona tenía que hacer ciertas cosas. Tenía que salir del pueblo, tenía que vestirse como un deambulante, incluso tirarse polvo por encima, o sea, se tenía que ver mal, tenía que ser claro que esta persona estaba enferma, y desde lejos lo que gritaba era leproso, leproso, para que la gente no se le pegara. Y esto era un acto de caridad que hacía el enfermo. Ahora, esto implicaba entonces que había una separación social. ¿Por qué vemos 10 leprosos? Vemos 10 leprosos porque entonces cuando se separan, se juntan en pequeñas comunidades. Los leprosos solamente podían estar con los leprosos. Es interesante, en estos días salió un artículo en el periódico de cómo en algunos lugares se están dando comunidades de deambulantes. Deambulantes que ya se juntan para vivir juntos. O sea, debajo de un puente forman una familia. Y hay 3 o 4 deambulantes debajo del puente. ¿Qué cosa más extraordinaria? Vemos entonces hoy la historia en el Evangelio de los 10 leprosos y no tenemos que pensar, ah, sí, porque en los tiempos de Jesús ya eso no existe. Igual hoy hay aquellos que se marginan, que están de un lado, y como no pueden estar con el resto de la sociedad, ¿qué hacen? Se encuentran entre ellos. Y entonces, al unirse, porque tienen una condición común, es la enfermedad, se apoyan, porque la sociedad los ha echado a un lado. Se acercan a Jesús, ellos utilizan en el Evangelio de Jesús, se refieren a Jesús como maestro, cosa que en el Evangelio de San Lucas es particular porque solo llaman a Jesús maestros aquellos que son considerados discípulos de Jesús. Y por lo tanto estos que tienen esta condición, a pesar de estar separados y que hablan a distancia con Jesús siguiendo las prescripciones de la ley, se ponen en el lugar de los discípulos. ¿Y qué piden de Jesús? Compasión, misericordia. Tema que es muy propio también del Evangelio de San Lucas y que ya uno lo va viendo en otros momentos del Evangelio. Y esta básicamente es la primera parte del Evangelio. Es aquellos que se acercan con su sufrimiento, con su dolor, llegan donde Jesús y piden de Él compasión. Ten misericordia de nosotros. Y es interesante lo que Jesús hace. Jesús les va a decir a ellos, vayan y preséntense en donde el sacerdote. De hecho, va a decir donde los sacerdotes. Era un grupo diverso, por lo tanto, muy probablemente iban a ir a distintos lugares. ¿Por qué? A los sacerdotes, porque así como el sacerdote es el que dice quién es el leproso, es también el sacerdote el que dice quién ha sido curado de la lepra. Y esos eran casos muy raros, pero tenía que ser el sacerdote el que incorporara a la persona nuevamente a la vida social. Ahora, ¿qué es lo extraño de este mandato que da Jesús? Lo extraño es lo siguiente. En otros casos donde se nos presenta Jesús curando a un leproso, Jesús cura al leproso, y cuando el leproso se ve curado de la lepra, entonces Jesús le va a decir, vete donde el sacerdote para que conste que has sido curado. En este caso, Jesús manda a los leprosos a los sacerdotes antes de ser curados. Por lo tanto, estos leprosos van a tener que hacer un acto de fe en Jesús. Para que lo podamos ver en otros ejemplos que aparecen también en el Evangelio, recordemos el caso del centurión. Pero el caso del centurión es a la inversa. El centurión va a ir donde Jesús y le va a decir, tengo un criado que está en cama, que está enfermo, está paralítico, sufre mucho. De hecho, hay 2 textos paralelos. Uno habla de un criado, otro habla del hijo. Y cuando Jesús dice, voy a ir, el centurión va a decir, no hace falta que vayas, tú dilo y eso va a pasar. Y el centurión va a regresar, y mientras está regresando es
se cura el criado. En este caso, los leprosos hacen un acto de fe en las palabras de Jesús. Vayan donde el sacerdote, pero ellos están con la lepra todavía. Se supone que no puedan ir. Por lo tanto, tienen que hacer este acto de fe ante las palabras de Jesús, de dirigirse al pueblo, a la ciudad, para hablar con aquel que entonces va a decir, sí, ya ha sido curado. Y nos dice el Evangelio, y mientras iban de camino, vio uno que estaba curado y regresa, y luego nos va a decir, y ese es un samaritano. Aquí es donde entonces viene la segunda lección del Evangelio. Vamos a preguntarnos inmediatamente lo siguiente, vamos a hacernos un interrogante. A mí este Evangelio me interroga en algo. Cada vez que yo lo leo me pregunto, ¿cuál fue el problema con los otros nueve si a fin de cuentas los otros nueve estaban haciendo lo que Jesús les mandó? Jesús les dijo a los otros nueve, vayan al sacerdote, ellos están de camino. Uno ve que está curado y regresa. ¿Los otros qué hicieron? ¿Hacer lo que Jesús les mandó? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Jesús exalta al samaritano y se pregunta dónde están los otros? Si yo hubiese estado al lado de él, cuando Jesús pregunta, ¿y dónde están los otros nueve? Y yo, pues, ¿dónde tú los mandaste? Si tú los mandaste a donde el sacerdote que tú esperas que hagan, eso fue lo que tú les dijiste. ¿Por qué tú esperas ahora que estén aquí? Si están haciendo lo que tú les dijiste. A mí entonces me traía un problema, porque yo decía, entonces tengo un problema. Jesús me manda a hacer algo, y lo correcto entonces es hacer lo contrario a lo que Él me manda. ¿Qué problema? Si yo acabara aquí la homilía, sería otro problema. La verdad es que esto es lo que sucedió. Y por eso el Evangelio de San Lucas es muy claro en poner unos verbos muy específicos. Cuando nos dice que el leproso ve que estaba curado, los otros oyeron la palabra de Jesús, van en el camino, quedan curados. Ellos están claros que sucedió un milagro y van a ir donde el sacerdote. Lo que los otros no logran ver es que son curados por la acción de Jesús. Esa es la diferencia de la fe del samaritano. Es como el samaritano entiende que de hecho su sanación viene directamente por la voluntad de Jesús. Los otros entendieron que este era un maestro que les recomendó, les dijo, vete. Vamos a darles un ejemplo para que lo entiendan. Imagínese usted que tiene un gran problema, una situación. O viene un día, me dice, padre, tengo un dolor de cabeza. Y yo te dije, vete, reza un ratito en el Santísimo para que tú veas cómo se te quita. Tú vas a ir al Santísimo, rezas, se te quita el dolor de cabeza. Tú no vas a ir donde mí a decirme, gracias, padre Néstor, porque se me quitó el dolor de cabeza. Tú vas a decirle al Señor, gracias porque se me quitó el dolor de cabeza. Tú fuiste al Santísimo y allí se te quitó el dolor de cabeza. Tú no vas a entender que lo que te sucedió a ti tiene que ver con lo que yo te dije. Vas a entender que lo que te sucedió es por la acción de la oración que hiciste y Dios que obró en ti. Los otros nueve entendieron que había pasado un milagro. Fueron curados. Se dio la acción de Dios en ellos. Pero es el samaritano el que ve lo que hizo Jesús. Ahí está la diferencia. Y por eso las acciones del samaritano son acciones de adoración, inclinación, alabanza y todo esto delante de Jesús. El Evangelio de San Lucas, por lo tanto, nos está hablando acerca de quién es Jesús como Mesías. Y al mismo tiempo la respuesta de gratitud ante una gracia recibida. El samaritano llegará a dar gracias. Y Jesús va a decir, solo el extranjero se dio cuenta, solo el extranjero vio. Y luego le va a decir, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa expresión no la escucharon los otros nueve. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque lo que reconoció el samaritano era que quien iba a obrar en él su relación con Dios era Jesús. Ahora es interesante lo siguiente, miren. somos agradecidos a Dios por los dones que Él nos da. El agradecimiento viene de nosotros reconocer que se nos ha dado algo que es inmerecido. Y por eso yo puedo dar gracias a Dios. Y yo creo, de verdad creo, que nosotros en sentido general somos agradecidos con Dios de sus dones. ¿Lo somos o no lo somos? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Somos agradecidos? ¿Ustedes son agradecidos de Dios por sus dones? ¿De vez en cuando le dicen a Dios gracias? Una vez al año cuando tenemos el pavo delante. No, lo hacemos a menudo. Damos gracias a Dios. Lo otro sería ser un ingrato. Un ingrato es: recibo los dones de Dios y no doy gracias. ¿Cuál es el problema con nuestra gratitud? ¿Tiene un problema nuestra acción de gracias? Pues podría tenerlo. Nuestra acción de gracias podría ser una acción de gracias estéril. Los dones de Dios, o sea, cuando Dios regala algo, ¿cómo lo regala? Es incondicional, es un don. Ahora, aquí está aquí está lo interesante de los dones de Dios. Los dones de Dios establecen relación. Y al establecer relación con Él, aunque es un regalo que yo recibo, de alguna manera ese don va a exigirle a mí algo. No es que se lo devuelva a Dios, pero va a exigir de mí algo. Fíjense que cuando llega el samaritano a dar gracias y Jesús acepta el agradecimiento del samaritano, le va a decir dos cosas. Le va a decir: levántate y vete. Así que hay dos instrucciones. La salud del samaritano no es para que diga: ay María, qué chévere, mira qué bien me veo ahora, qué lindo estoy, como un bebé. Me arregló la piel y sin cirugía, qué bien me veo. No era para contemplarse en un espejo. Recibió un don de Dios. Ahora tiene que irse. Ni siquiera se podía quedar con Jesús. No, ahora te levantas y te vas. ¿Y cuál es la razón de que se vaya? Porque el don recibido de Dios va a glorificar a Dios en algún lugar. Él tiene una misión que cumplir con el don recibido. Entonces nosotros le pedimos dones a Dios. Los recibimos. A veces damos gracias por el don recibido. Pero ¿te has preguntado cuál es la responsabilidad que tú tienes con respecto a ese don? Señor, necesito ir al trabajo, estoy cansado de coger la guagua, necesito un carro para ir al trabajo, por favor, ayúdame a conseguir un carro. Pim, 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 paso. Taquiti, tienes el carro. Y luego no le das pon a nadie porque no quieres que te ensucien las alfombras. Y entonces aquello que recibiste tú como un don no está al servicio de los demás. Y a lo mejor cuando lo recibiste, ay, gracias Señor, por fin. Yo a cada rato me piden que vaya al parking a bendecir algún carrito, ¿verdad? Mira, qué chévere. Conseguí un carrito, Padre, venga para que me lo bendiga. Y acuérdate que a los 65, después de las 65 millas por hora, la bendición se pierde, ¿sabes? El Señor acompaña a uno cuando uno está en ley, como le pasó a uno que iba en una motora y un guardia que necesitaba dar un ticket para cumplir la cuota del mes lo paró, pero él no había hecho nada mal y el guardia le miró la motora por todos lados a ver si encontraba aunque fuera un foquito rojo roto y nada, y decía: oye, no le voy a poder dar un ticket a este tipo, yo que quería. Él dice: pues yo lo tengo que felicitar a usted porque usted está en ley, no le voy a dar ningún ticket porque usted está en ley. Le dice: pues oficial, es que yo siempre ando con Jesús, María y José. Y él empieza a escribir el ticket. ¿Pero por qué? Dice: cuatro en la motora. Cuatro en la motora. No, y le dio el ticket como quiera, él buscando cómo darle un ticket. Bien, pues allá yo voy, la gente tiene, compra su vehículo, bendígame, Padre. Ajá. Y ahora, ¿qué? Ese don que tú recibes, Y ahí estamos hablando de dones materiales. ¿Qué tú has hecho con el don de la fe? La semana pasada los discípulos, Señor, auméntanos la fe. ¿Y luego qué? Señor, necesito salud. ¿Y qué haces con el don de la salud? Primero, como si no la tuviera, porque si estás aquí tú tienes salud. Puedes tener poca, puedes tener mucha, pero si tú estás aquí ahora, algo de salud tienes. ¿Qué haces con ese don? ¿Qué haces con el don de la vida? Gracias, Señor. Todos los días le doy gracias al Señor porque abrí los ojos en la mañana y vi el sol. Ajá. ¿Para qué? O sea, si Dios te dio ese don hoy, ¿qué haces tú con él? Y el don de Dios, vuelvo y digo, es que establece relación. Y esa relación no es, te doy esto para que hagas algo. No, Dios no lo da de manera gratuita, pero en mi relación con él, el don me mueve. La generosidad, por lo tanto, me mueve a manifestar, perdón, la gratitud me mueve a manifestar la generosidad que propició la gratitud. Dios es generoso, me da. Yo tengo gratitud hacia él, generosidad hacia el prójimo. Porque la misma gratuidad de Dios, la generosidad de Dios, hace entonces que yo quiera ser como él. El don de la vocación. Igual, hoy nos están visitando los hermanos que están en su camino de discernimiento vocacional. 3 seminaristas están con nosotros en esta celebración. 2 de ellos son de nuestra comunidad parroquial. La semana pasada, Monseñor Roberto estaba celebrando 25 años, todavía está celebrando los 25 años de su ministerio episcopal. Celebra una llamada, una vocación. Celebramos aquí también recientemente el aniversario número 50 de Sol Mercedes como religiosa. Celebra su vocación. Y toda persona que celebra un aniversario te va a decir siempre lo mismo. Mi vocación, la llamada, es un don de Dios, es un don de su misericordia. Yo no lo merezco, yo le doy gracias al Señor porque me llamó. Ajá, es verdad, es un don. Y es un don del que tú tienes que estar agradecido. ¿Y qué haces después con el don? ¿Qué haces después con ese regalo? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no entendemos que los dones de Dios producen en nosotros esa relación que permiten de nosotros dar con generosidad, entonces los dones, se me ocurre la siguiente palabra, se nos pudren, se nos dañan. El matrimonio como vocación es un don, es un regalo. Pero hay un momento en el camino de la vida que los esposos dejan de ser agradecidos por el don que recibieron. Estaría interesante hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue, esposo o esposa, la última vez que en tu oración tú dijiste, Señor, gracias por el esposo o por la esposa que me diste? ¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste? Porque de hecho, el sacramento es un don. Y por lo tanto, la persona que Dios te dio para que esté a tu lado es un don del que se supone que estés agradecido. Y a lo mejor en ese camino hemos hecho como los otros 9, seguimos caminando y seguimos caminando y seguimos caminando y se nos olvida regresar donde Jesús y decir, ay, y gracias. Entonces, como no somos agradecidos ante el don se nos pudre. Y el matrimonio se pudre. El sacerdocio, si no soy agradecido a Dios por el don recibido, también se puede podrir. Y un sacerdote podrido, eso es bien malo, ¿sabes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote se pudre la comunidad detrás de él. Eso es así. Una cosa mala. Terrible. Y entonces deja de dar fruto el don que Dios nos dio. Hoy, ante todo, seamos agradecidos al Señor, porque Él nos lo está diciendo. Hoy Él nos da un don extraordinario, la Eucaristía. Su cuerpo y su sangre se hacen presentes en nuestro altar. Y hay que decirle al Señor, gracias, porque estás ahí para nosotros. Hay que ser agradecidos del Señor. Y luego, tú que estás aquí vas a presenciar ese gran milagro y vas a decir, gracias, Señor, porque estás presente en el altar. Pues luego, esa gratitud se debe convertir en medio del mundo en generosidad y en testimonio. Porque cuando termine esta misa, te vamos a decir igual que Jesús le dijo al leproso: levántate y vete. El diácono se los va a decir bien clarito: pueden irse en paz. Aquí no se pueden quedar. Les vamos a dar un breakcito al final de la misa para que se coman los bizcochitos, pero más nada. Se tienen que ir. Hay que irse. ¿Le dimos gracias al Señor por sus dones? Sí. Ahora hay que ir a dar frutos, a ser tan generosos como el Señor ha sido generoso con nosotros. Le decimos por lo tanto al Señor en el silencio de nuestro corazón, glorificándole como lo hizo el samaritano. Gracias, Señor, por todos tus dones, por todo lo que has sembrado en nuestra vida. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.